porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin el perfume de sus cabellos.
1:31 de este viernes, sí, viernes, qué rico, 25 de marzo de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. Fernando Zavala, ¿cómo estás tú? No está Fernando Zavala.
Muy bien, ahí pues está. Josefina, escuchando a Laura Pausini.
Sí, es que...
Pero este es como la versión tecno, ¿no?
Media tecno,
del clásico,
sí,
de Laura Pausini.
Es que el moncho en un arrojo de creatividad... Y haciéndole un homenaje a la ex alcaldesa Karen Rojo, que escapó a los Países Bajos, ¿sabes tú? Le dedica esta canción.
Oye, ¿te parece si nos enfocamos directamente en probablemente el activo que está causando más sensación en nuestro país el día de hoy, que es el tipo de cambio que ayer cerró una jornada por primera vez por debajo de 7.90 y hoy día fíjate que se encamina, no sé si va a terminar así, pero se encamina a cerrar bajo 7.80. O sea, en este minuto está justo en 7.80, pero puede ser que termine bajo 7.80. ¿Qué te parece?
Lo encuentro fantástico. Yo me equivoqué en la época para viajar, eso sí.
Fuiste en la época de 8.50.
Yo viajé a principios de enero. Una pésima decisión.
Oye, bueno, pero la pregunta al final que uno se hace es ¿qué está detrás de esta súbita baja y bastante pronunciada en el tipo de cambio? Y yo creo que son varios factores, obviamente, pero uno podría identificar al menos dos. En primer lugar, obviamente, la subida que ha tenido, o la recuperación y la volatilidad que ha tenido el cobre, principal producto de exportación de nuestro país, que ya hoy día cae un poquito, ¿eh?
Sí, en los futuros, pero, muy poco.
Pero está arriba de 4.7, que es un precio importante. Y lo segundo, que quizá es más determinante, es la expectativa de que el diferencial de tasas que hay entre la tasa referencia de nuestro país con la tasa referencia de Estados Unidos se amplíe aún más, ¿eh? En base a lo que podría
suceder,
determinar el Consejo del Banco Central de nuestro país.
Bueno, esa decisión la vamos a conocer la próxima semana, el día miércoles. Así que, bueno, pero todo indica
claro, hay gente que habla, oye, sí. Hay gente que habla de 200 puntos base,
sí.
Como potencial subida de tasa. 200 puntos base son 2 puntos completos, ¿eh?
No es poco.
Recordemos que Estados Unidos causó un medio serie de noticias porque subió 0,25 puntos.
Bueno, pero es que no subía desde 2018, pues, imagínate. Igual había un periodo, claro, de tiempo, un lapsus de tiempo no menor desde su última alza de tasa, por lo tanto también ahí tampoco podía lanzarte tan rápido, aunque Jerome Powell ha admitido y ha ido preparando al mercado respecto a que las tasas van a seguir subiendo por lo menos 6 aumentos más en lo que se viene para este año.
La tasa de referencia en Chile está en 5,5, esa es la tasa de política monetaria, hay ya voces que auguran de que podría subir hasta 7,5, incluso algunos la ven en 8, pensando más bien al cierre de este año. Entonces, ese diferencial de tasa permite que operadores de moneda, mira, el 7,79,7 lo tengo el dólar, así que mientras conversábamos ya se cayó.
Ya bajó.
Se cayó los 7,80.
Exactamente.
Como decía, operadores de moneda, hagan lo que se llama el carry trade y generen beneficio a partir de tomar posiciones en la moneda versus el dólar, ¿eh? Así que probablemente eso también está influyendo en la baja que ha tenido nuestro tipo de cambio.
Bueno, hay que ver qué pasa, porque bueno, hay que esperar lo que dice el Banco Central, pero también cómo sigue evolucionando este tema del quinto retiro, que obviamente de concretarse, aunque es difícil, yo creo que tiene que pasar harta agua por ese río, han hablado mucho los expertos, aunque sabemos que tampoco los oyen tanto en el Congreso, los oyen bien poco. Para ser más realista, pero de aprobarse eso obviamente también influiría y probablemente el alza de tasas se seguiría viendo con bastante intensidad para lo que queda del año. Ya sabemos el efecto que tienen justamente estos retiros en la liquidez y en la inflación. no es menor, así que hay que ver qué pasa ahí, porque además tiene un efecto, porque obviamente el Banco Central tiene como misión controlar la inflación, es su primera misión, pero esto también tiene repercusiones en el crecimiento del país, se encarecen los créditos, a las pymes les cuesta mucho más endeudarse, por lo tanto también seguir creciendo, generar empleo, y también a las personas como de a pie, a todas esas personas que quieren endeudarse para comprar una casa, un departamento, qué sé yo, tampoco se le hace muy, muy, muy fácil. De hecho, ese mercado está bastante, bastante parado.
Claro, al final hay un trade-off. Y uno tiene que ser consciente, los parlamentarios. Sí, reventar la economía en este minuto vía más retiros y reventar el mercado de capitales. A costa de un gustito político populista de que además yo creo que a esta altura del partido incluso los expertos de más de izquierda, hoy día escuché a Nicolás Izaguirre, sí, ex ministro de Hacienda, que no es una persona de derecha, y no es una persona de, uno diría, del establishment académico más conservador, sino que es una persona que tiene un pasado más ligado a la centroizquierda, diciendo que esto era una muy mala política pública, así que yo no sé quién queda todavía defendiendo esto.
Nadie, y nunca mucho, o sea, te diría que hasta el primer retiro hubo ciertas voces ahí entre medio de los matorrales que salían defendiéndolo, pero desde entonces son, yo no recuerdo ningún experto, ningún técnico serio que haya defendido estos retiros. Ahora, el problema, Fernando, como decíamos al comienzo, es que no los oyen, no los escuchan. Comienzan a pesar otras razones, pero uno esperaba que ya que estábamos en un ciclo político distinto, donde no hay una elección pronta de por medio, por lo tanto, el incentivo a votar de cierta manera una cosa que además saben que no es positiva para la economía y para el país, se fuera diluyendo, pero al parecer siempre existen incentivos medios perversos justamente para aprobar medidas que no son buenas.
En fin. Hoy día de la mañana hablábamos con el doctor de la importancia del mercado de capitales, que mucho tiempo como que uno pensaba, uno escuchaba hablar de mercado de capitales y pensaba que era una cosa como abstracta, así una cosa como de otro dimensión, claro, inentendible.
Como para una gente que uno permite, no conocía, claro.
Claro, claro, pero el mercado capital al final es lo que permite que uno tenga la posibilidad de tener un vehículo, de tener una vivienda, de irse de vacaciones, de tener una educación, salud, etcétera. Entonces, si destruimos el mercado capital, no van a ser unos pocos señores en una oficina los que van a perder, vamos a perder todo, digamos. Y eso ojalá que lo tengan en cuenta los señores legisladores.
Exactamente. Bueno, ya estamos con nuestro pantallazo. Ya está con nosotros Ariel Nachari, él es estratega senior de Sura Inversiones. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola, Josefina. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Estamos acá con Fernando. Muy atentos a lo que nos va a contar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa?
Mira, la verdad, una jornada un poco más débil de lo que vimos el resto de la semana, tanto afuera como a nivel local, y en general estamos cerrando una nueva semana positiva para las acciones a nivel global. Tenemos al índice global de acciones que ya alcanzó los niveles previos a la invasión de Rusia a Ucrania, y esto se da por distintos factores. Uno importante es que esta semana se publicaron cifras macroeconómicas bastante positivas en Europa, en Estados Unidos, en Japón, indicadores de manufactura, de servicios, que siguen mostrando que a pesar de las nuevas olas de coronavirus en China y en Europa, a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, tenemos una economía bastante resiliente, y eso lo recogen las bolsas. También en Estados Unidos, las solicitudes del seguro de cesantía marcaron un mínimo en 3 meses, lo que también apoya esta idea de que la economía está bastante más fuerte de lo que uno podría pensar después del golpe de la guerra. Otros temas importantes, tuvimos a Powell hablando al inicio de la semana, siendo bastante duro, apuntando a que ellos, si tienen que ser más activos en las alzas de tasa, lo iban a hacer. De hecho, hoy el mercado ya espera 8 alzas de tasa en total de 25 puntos base para el 2022, con esto la tasa de política monetaria en Estados Unidos llegaría al 2.5%, y en el plano de la guerra sin mucho avance en lo diplomático. Lo más relevante podríamos decir que fueron estas reuniones entre los miembros del G7, los miembros de la OTAN, los líderes de la Unión Europea, para acordar nuevas sanciones en contra de Rusia y nuevos apoyos, más que nada económicos, hacia Ucrania. Claro. Pero en general una semana positiva para los mercados.
Ariel, decía Fernando al comienzo del programa que la estrella de hoy era el dólar. ¿Qué podemos decir al respecto?
Sí, bueno, el dólar nos sorprende con una caída de 10 pesos hoy, baja de los 780, de hecho en este momento lo tenemos en 778, y esto responde más que nada a aspectos internacionales más que locales. A nivel internacional tenemos un cobre consolidándose sobre los 4,7 dólares por libra, este mayor apetito por riesgo a nivel global también le quita presión a la moneda. En general es una dinámica que se ha dado todo el año, donde la entrada de flujo a Latinoamérica ha fortalecido las monedas de toda la región. Pareciera que, a diferencia de la renta fija, que se vio resentida por el tema del retiro que ustedes están conversando antes de la llamada, vemos que eso no terminó pegándole al tipo de cambio como sí le había pegado en ocasiones anteriores.
Claro. Bueno, Ariel Nachari, muchas gracias por este contacto.
Gracias a ustedes.
Excelente. Un abrazo.
Chau, chau.
Ariel Nachari, estratega senior de Sura Inversiones. Oye, Fernando, tú me contaste el otro día, ¿sí?, de esta que había sacado esta nueva cuenta corriente en dólares del Santander.
Sí.
Que era fantástica, ¿cierto?
Me desafiaron en la mañana.
No escuché.
Sí, porque cuéntame. Y lo vuelvo a repetir, ¿ya?, que me había demorado 4 minutos en sacar la cuenta. Sí. Y el licenciado y el director dijeron que ellos habían demorado 1 minuto y medio, no sé qué. Pero lo que es que no hicieron rápido ellos y que sí hice yo.
Depositar.
Porque yo al mismo tiempo aproveché de depositar.
Claro.
Y todo eso en 4 minutos.
Que tú eres más líquido que ellos, parece.
No, si tuve que liquidar posición y todo.
Entrar, vender, comprar, vender. Bueno, pero funciona
toda
fantástico.
La cosa.
Eso es lo importante. Bueno, para los que no sepan, no estén tan a caballo con el tema como Fernando Zavala, el señor director, y bueno, y toda esta gente importante que participa en este programa, les quiero contar que hoy Santander sorprende con una cuenta corriente en dólares que puede contratar en solo 3 clics. Algunos se demoran más, otros menos, pero es fácil. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrata 100% online en santander.cl.
Book, una plataforma integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visítalos en book.cl. Esto es BUK.cl.
Y de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Todo esto en Mercado Pago, la fintech más grande de toda Latinoamérica.
Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes, darle vida y color a este otoño con la nueva colección. Ven a conocerla en todas las tiendas Brooks Brothers.
Yo me compré una cosa en Brooks Brothers.
¿Te compraste?
Sí.
Ya está ahí siguiendo,
sí,
los pasos, señor director. Señor director,
sí. Voy a venir la próxima semana, te lo voy a mostrar, a ver si te gusta.
Espléndido.
Oye, y para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro, hoy les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre New Peugeot INT-E 2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Erupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y la Multiestrada B4S es un éxito en ventas, la mejor multipropósito del mercado. Las unidades disponibles ya están en distintas versiones y puedes agendar tu test drive para conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Por supuesto, me refiero a Ducati.
Y Almagro, si necesitas un empujoncito para tu nuevo apartamento con parte de pago de Almagro, acepta prestan tu casa o departamento en parte de pago y el resto lo hacen ellos. Es todo más fácil, conócelos en almagro.cl.
Oye, y abre tu cuenta en Mercado G para obtener un 10% de abono extra a los depósitos que hagas las primeras 24 horas desde el registro. Mira qué buena la promo. Toda la información en www.mercadog.com. Y ya, ya estamos. Oye.
Vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Ya está acá con nosotros Camila Zacarias. Después me corregirá si lo pronuncié mal.
¿Zacarias?
No, Zacarias. Es alemán, me dijeron. Ah. Camila.
Hola, Josefina. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Camila es gerente de división de personas de la Asociación Chilena de Seguridad y nos va a conversar, a explicar un estudio bastante interesante que hizo la H, Fernando, sobre emprendimiento femenino y cómo este se relaciona con las tecnologías y los distintos sectores. Pero primero, Camila, ¿cómo se pronuncia tu apellido?
Bueno, mi apellido se pronuncia Zacarías.
Zacarías, ¿viste? Y es alemán, tengo entendido.
Es alemán, sí.
¿Ves? Ya. Tenía una...
Oye, Camila, cuéntanos un poco de este estudio que sacaron en la Asociación Chilena de Seguridad.
Perfecto, les cuento un resumen y ahí vamos profundizando en algunas temáticas. Nosotros hemos visto que en los últimos años, obviamente, el emprendimiento se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de los países y quisimos entender de mejor forma cuáles son las motivaciones y los desafíos que enfrentan hombres y mujeres al momento de emprender y si es que existen diferencias. Así que como Asociación Chilena de Seguridad hicimos este estudio exploratorio y salieron varias diferencias de género, les diría, tanto desde la motivación del emprendedor a los tamaños de emprendimiento que se generan, las características y los desafíos que enfrentan al momento de emprender.
¿Y cuáles serían las diferencias más notorias?
Yo creo que principalmente vemos una diferencia importante en el tamaño de los emprendimientos. O sea, hoy día las mujeres tienden a tener emprendimientos más pequeños tanto en número de empleados como el volumen de ingresos que logran generar. De hecho, solo un 2% de las mujeres tienen emprendimientos de más de 20 personas y un 10% de los hombres tienen emprendimientos de ese tamaño. Y también en la generación de ingresos, un 8% de las mujeres tienen ingresos de 10 a 40 millones mensuales y los hombres ahí ya más que se duplica y un 20% están en ese volumen. Entonces, ahí ya desde el tamaño tienes una diferencia importante. Y otra que fue bien interesante que salió de este estudio que me sorprendió es que las mujeres hacen un uso más intensivo de la tecnología, tanto en venta como en la logística para entregar su servicio o producto, y de hecho duplican a los hombres en la venta digital. Son mucho más digitales en estos emprendimientos que los hombres.
Ah, mira.
Oye, y Camila, tratando de entender un poquito estos fenómenos interesantes, ¿será el tema del tamaño algo de un problema del nivel de profundidad o de antigüedad que tiene la participación femenina? O sea, en el fondo que más recientemente se han ido incorporando al mundo del emprendimiento y por eso todavía falta historia para que lleguen a tener empresas más grandes, ¿o crees tú que hay otra razón que lo explica?
Mira, no profundizamos específicamente en eso en el estudio. Yo creo que es bien interesante para estudios futuros entender de mejor forma esto. Sí sabemos, también por otros estudios que hemos hecho como Asociación Chilena de Seguridad, que en el mundo del trabajo, no solamente el emprendimiento, las mujeres enfrentan desafíos culturales que hacen más difícil crecer y desarrollarse en el mundo del trabajo, y principalmente es el tema del cuidado de adultos mayores y niños y los sesgos inconscientes. Entonces puede ser que dadas esas barreras todavía cueste más desarrollar y crecer estos emprendimientos.
Y en ese sentido, Camila, respecto al financiamiento, ¿se observa mayor dificultad para las mujeres en poder optar por financiamiento para sus emprendimientos o no?
Mira, en el estudio también indagamos en eso, quisimos entender cuáles son las principales dificultades para emprender, y es bastante similar para hombres y mujeres ese tema. Es el principal que mencionan ambos, o sea, el tema del financiamiento es el mayor desafío para emprender, pero no hay diferencias de género, igual que el contactar clientes o el enfrentar toda la burocracia y los múltiples servicios, autorizaciones que hay que conseguir para emprender, son compartidos entre ambos. Donde sí vemos una diferencia es que las mujeres declaran que les cuesta más ponerle precio a sus productos. Hay un tema ahí que uno podría cuestionarse cómo las instituciones que apoyan a las mujeres emprendedoras podrían capacitar o formar de mejor forma para que sientan más confianza en definir cuánto tienen que cobrar. y también vemos que a las mujeres les cuesta más convencerse de formalizar estos emprendimientos.
Formalizar en términos
Oye,
de...
Oye, una de las cosas... Ah, perdón.
No, formalizar en términos de que paguen impuestos, que
claro,
la personalidad jurídica, ese tipo de cosas.
Tal cual, como constituirlos como una empresa legal, también les cuesta más, y ahí también vemos que para ambos, hombres y mujeres, hay varios desafíos. O sea, el tema del pago de impuestos, llevar la contabilidad, los permisos, todos esos procesos por los que tienen que pasar, hacen que muchos emprendedores opten por no formalizar estos emprendimientos.
Oye, te iba a preguntar, Camila, leyendo las conclusiones del estudio, cuando hace la pregunta de por qué deciden emprender, ¿hay alguna diferencia entre hombres y mujeres que son interesantes, creo yo? Por ejemplo, las mujeres, más mujeres que hombres deciden emprender por un tema de balance entre trabajo y familia. ¿Ustedes encontraron algo interesante en esa línea de cuáles son las razones que llevan a mujeres y hombres a emprender?
Sí, efectivamente, es un muy buen punto. Las razones para emprender o las principales motivaciones son distintas. A través de este estudio pudimos comprobar que las mujeres efectivamente declaran que la mayor razón es para obtener este balance trabajo-vida personal, mientras que para los hombres el principal motivador es enfrentar un nuevo desafío, enfrentarse a algo distinto. Pero lo otro que encuentro bien interesante que apareció en este estudio es que en los últimos 2 años esto ha cambiado. Y cuando vemos para los emprendimientos más nuevos, cuáles son las principales razones para emprender, en los hombres se mantiene esta razón del nuevo desafío y para las mujeres cambia. Y ya no es este tema del balance, sino que es las ganas de ser sus propias jefas, ser autónomas. Y eso creo que es bien interesante, es un cambio... que quizás está impactado por estos 2 años de pandemia y estas ganas de independizarse y quizás la tecnología también, cuando vemos que son más digitales las mujeres en su emprendimiento, les ha habilitado el poder crecer más en este espacio.
Claro. Ahora, hay otras diferencias que son llamativas y tiene respecto también a la preparación o el background de los emprendedores. En ese sentido, los hombres... en general tienen cargos más altos antes de emprender que las mujeres. Un 34% señala el estudio, era gerente o subgerente versus un solo un 9% de las mujeres. Y otro tema interesante es respecto a los sectores donde emprenden, donde las mujeres duplican en tema de comercio, pero los hombres tienen mucho mayor preponderancia en temas industriales, y en el mundo financiero no hay muestras de emprendimiento femenino.
Sí, Josefina, tal cual. En este estudio que hicimos como Asociación Chilena de Seguridad, también quisimos entender el tema de los sectores, cómo se distribuían. Vemos que hombres y mujeres se concentran bastante en el mundo de los servicios, y es el principal sector en el que están posicionados, pero están estas diferencias, ¿verdad? Las mujeres tienden a crecer más y desarrollarse más en el mundo del comercio, duplicando a los hombres prácticamente, y al revés, en el mundo industrial, los hombres duplican a las mujeres. Y no obtuvimos ninguna muestra de emprendimiento femenino en el mundo financiero. No quiere decir que no existan, pero las personas que respondieron la encuesta de este estudio no estaban en ese espacio, que igual nos da luces de que probablemente hay una menor participación de las mujeres que de los hombres. Yo creo que es bien interesante también porque vemos que se relaciona bastante también con el mundo del trabajo, donde hay menor representación femenina en algunos de estos sectores.
Claro, pero es curioso porque no así en la formación. O sea, uno ve en las universidades, en carreras como ingeniería comercial, que tienen relación con esta fintech, donde hay una amplia presencia femenina. También en
Yo diría que hay más mujeres que hombres,
Josefina, en ingeniería comercial o en derecho también hay mucho más mujeres que hombres. Entonces llama la atención, quizás hay otro tipo de razones finalmente las que están incidiendo para que se produzcan esta desajuste o desbalance en la presencia femenina en los distintos sectores, ¿o no?
Sí, efectivamente pueden haber distintos factores, habría que indagar de mayor forma, y también creo que es bien interesante lo que mencionaban ustedes de el background que tienen los hombres y mujeres al momento de emprender, que es bien distinto, por lo menos para las personas que contestaron este estudio, teniendo mucho más seniority los hombres que las mujeres, y eso también correlaciona con el tamaño de los emprendimientos, claro, en cierta medida, porque también vimos que personas más senior que decían emprender tendían a tener emprendimientos de mayor tamaño, por lo menos en número de empleados. Que eso también es un indicador también.
Claro, pero pasa que
tanta preparación tienes previa a armar un negocio.
Culturalmente también es más difícil para una mujer llegar a cargos de gerencia todavía en Chile. Entonces, obviamente, la presencia de exgerentes en emprendimiento hombres, obviamente es mayor que el de mujeres, porque también hay muchos más gerentes y subgerentes hombres todavía que mujeres.
Efectivamente, yo creo que parte de la motivación para nosotros como Asociación Chilena de Seguridad de hacer este estudio es visibilizar los resultados, generar reflexión y ver también cómo nosotros, desde el rol que cumplimos como mutualidad, podemos ir impulsando buenas prácticas en las empresas afiliadas, generar esta conversación a nivel de sociedad, porque creemos profundamente en que la participación de hombres y mujeres a todo nivel agrega muchísimo valor, tanto para la diversidad, los ambientes de trabajo, para los equipos, como también para los resultados de las organizaciones. Entonces, este es un tema fundamental que creo que como sociedad tenemos que trabajar. Y ahí, en un estudio que hicimos hace unos meses, que les mencionaba previamente, sale mucho el tema de la corresponsabilidad como un habilitador clave también para que las mujeres puedan crecer en el trabajo, puedan obtener esas posiciones de alto liderazgo, porque se quitan parte de esa mochila que tienen en la casa, cultural, social, que obviamente es mucho más pesada para ellas que para los hombres a nivel promedio del país.
Perfecto. Camila.
Suerte con eso, Camila. Necesitamos más mujeres emprendedoras, definitivamente.
Exactamente.
De todas maneras.
Muchas gracias, Camila. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao. Bueno, nosotros nos vamos. Se fue, nosotros también nos vamos, como Laura Pausini.
Estamos. Se fue. Nos fuimos. Oye, buen fin de semana para todos. Cuídense.
Chao.
Pende de un hilo la esperanza mía.